Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿por qué votamos a quién votamos? Para mí, una de las preguntas más interesantes que nos podemos hacer, además, en un año electoral como este. Yo mantengo que tal y como está la cosa, muchos metemos la papeleta en la urna mirando hacia otro lado, como el que vota a la mejor de las peores opciones, o dicho de otra forma, la menos mala. Según Lluís Urriols, hay dos tipos de votantes.
Pero tú, si, cuando votas, ¿a quién votas? Y no digas que el voto es secreto.
Dime tú el tuyo.
No es que tenga dudas. Socialista, pero sin Zapatero.
Muy bien. ¿Y qué les hacemos un partido político?
¿Tú a quién votas?
Yo
me he mojado, ¿tú?
Yo te voté una vez al PP y otra vez voté a los socialistas.
¿Y en estas qué vas a votar?
Pues voy a votar al PP.
¿Al PP?
Porque hasta ahora Zapatero lo único que ha hecho por mí o por mi familia es dejar a dos hermanos míos en paro y a mi madre bajarla la pensión. Entonces voy a ver si con el próximo se cambia.
Lluís Urriols, cuando arranca tu curso de análisis electoral en la Carlos III, ¿esto es lo primero que le pones a tus estudiantes? ¿Por qué?
A ver, este corte es un corte, es para darle un toque pop a la academia, que normalmente estamos muy encerrados, ¿no?, en las paredes de las facultades. Este corte me parece precioso y me lleva acompañando conmigo pues ya 10 años, ¿no? Porque se muestra, y bueno, los oyentes lo han podido constatar, se muestra dos tipos de votantes claramente diferenciados. Belén Esteban es lo que llamamos el votante racional. Ese votante que se aproxima a la política pues sin pasión, sin emociones, sin adhesiones a un partido concreto. Simplemente hace un juicio aséptico sobre si el gobierno lo ha hecho bien o mal, en este caso el gobierno Zapatero, y evalúa que lo hizo mal y por lo tanto vota a la oposición. No porque prefiera a la oposición por cualquier cosa, sino porque simplemente como el que ahora lo ha hecho mal, pues seguramente el que viene lo hará mejor, ¿no? Y en cambio Jorge Javier representa a ese votante más identitario, que tiene un vínculo emocional con el partido, en este caso el Partido Socialista, y que por lo tanto le cuesta muchísimo desligarse del partido a la hora de emitir un veredicto en las urnas, ¿no? Y esos son los dos tipos de votantes, el identitario, el Jorge Javier, y el racional, Belén Esteban. Y en el libro intento mostrar pues que en política, aunque todos quisiéramos, o al menos el ideal democrático es que todos fuéramos Belén Esteban, no fuéramos votantes racionales, en realidad esto es imposible. Todos tenemos un pequeño Jorge Javier dentro que nos obliga a aproximarnos con pasiones, con identidades a la política, y que tenemos que entenderlas. Y el libro va de eso, de intentar comprender la psicología del ciudadano, de por qué cavamos trincheras, por qué nos aferramos a los partidos políticos.
Vamos a concretar en uno de los dos tipos de votantes. Te decía ahora fuera de micrófono que me ha llamado siempre mucho la atención, bueno, en este año electoral lo vamos a ver con bastante profundidad, partidos recorrer ciudades de España y hacer grandes shows en los que, bueno, hay muchos asistentes con banderas de ese mismo partido, que entiendo que son y responden al votante identitario. ¿Cómo es el perfil de un votante identitario?
El votante identitario es aquella persona que ha configurado su cosmovisión de cómo es la política en torno a grupos, a categorías, en este caso partidos políticos, y que se vincula emocionalmente en uno de ellos. Es que considera que no solo puedes distinguir la política porque hay gente del PP o hay ideologías del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, sino que además él mismo forma parte de un grupo. Cuando esto ocurre, y en el libro intento explicar, se desencadena un proceso de identificación, que es un proceso casi inevitable. Todos tenemos identidad. La identidad es inherente al ser humano, ¿eh? Por lo tanto, todos tenemos, en cierto modo, una tentación a cavar trincheras en cualquier ámbito, sea la cuestión nacional, sea la cuestión partidista. El partidista es ese que se considera que forma parte de un grupo. Cuando se considera, por tanto, que se considera el Partido Socialista o el Partido Popular, en ese momento empieza a establecer vínculos de lealtad, de complicidad con aquellos que forman parte de su grupo. Y que empieza a considerarlos que ellos son mejores, son buenos, tienen la razón, y que, por el contrario, el adversario es una persona pues o un colectivo que es peor, que tiene menos razón, que se equivoca más a menudo, y con eso consigue una cosa que en el ser humano es fundamental y que es un motor muy importante para las personas, que es proteger la autoestima. La autoestima hay que protegerla para ser felices, y una forma de hacerlo es considerar que no somos peores que los demás, que buscar estrategias de tal forma que nosotros en el saldo final de nuestros juicios acabamos siendo del grupo mejor y mejores personas.
Pero claro, un votante identitario entonces no hace uso de el necesario mecanismo de control al que se tiene que someter todo político.
Y ese es el problema. Y ese es el problema, que el entramado democrático, es decir, los teóricos de la democracia, ¿no? Lo que se espera de qué debemos hacer los ciudadanos cuando uh-huh. votamos, ¿no? Es tenemos que ser racionales. Uh-huh. Tenemos que emitir un juicio informado, bien fundamentado y, digamos, sin vinculaciones emocionales que nos hagan sesgar la realidad, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, que en la realidad, aunque esperamos esto del ciudadano y legítimamente es lo que creemos que debería hacer los ciudadanos somos homo sapiens una vez entramos en política también. No podemos dejar todo el aparataje identitario, emocional, a un lado. Uh-huh. Esta forma parte de nosotros y, por tanto, nos aproximamos en la política con ese aparataje, ¿no? Y, por lo tanto, acabamos teniendo ese elemento emocional identitario, que es el que intento justificar en el libro, uh-huh. que es inevitable, uh-huh. Y a veces, en ciertos casos, es deseable, pero en muchos otros, como comentabas, es una losa para el ideal democrático.
Su desfachatez claramente es neofranquista. Pero los demócratas ya no lloramos. Los demócratas legislamos.
José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso, parafraseó a Shakira la semana pasada, básicamente para hacer ver que es mejor que el adversario. Y hay una frase que suelo utilizar bastante, que me gusta mucho, y dice: lo simple es imaginación y lo complejo realidad. El debate político se ha llenado de simplezas, a un sitio, a un lado y al otro. ¿Cuál es el deber del votante frente a esta deriva poco informativa de los políticos?
Claro, porque hay un punto ahí de trincheramiento de la política, que es inevitable, que intento justificar en el libro los procesos psicológicos que nos llevan a eso, pero las dosis, digamos, cuán de hondo son las trincheras, eso pueden ser más hondas y menos hondas, ¿no? Uh-huh. Y aquí sí que en España vivimos en un contexto preocupante, porque sí que es verdad que la identidad es inherente al ser humano, es necesaria en muchos aspectos, pero hemos llevado a un nivel de confrontación y de trincheras en el que en el corte se puede, es decir, es solo un corte corto, ¿no? Uh-huh. Pero ya se puede percibir algunos de esos elementos, que es cuando no te crees mejor que los demás, que eso es casi inevitable. Es cuando consideras que el adversario no debería formar parte del pluralismo político, cuando el adversario no debería formar parte de ese menú de variedad ideológica, partidista, de oferta que una democracia exige para ser una democracia, ¿no? Uh-huh. Cuando se empieza a sospechar que el adversario político es tan peligroso que puede destruir la democracia, que no debería gobernar, ni tan solo debería presentarse a las elecciones, ni tan solo debería tener cuota de pantalla en un espacio público, cuando esto se establece en las dos partes, cuando uh-huh. las trincheras, digamos, empiezan a negar la capacidad del otro de formar parte del pluralismo político, ahí entramos en terreno peligroso. Y estamos entrando en terreno peligroso no solo en España, que está en menos intensidad, pero lo vemos en muchos otros sitios, ¿no? Donde los perdedores de las elecciones empiezan a rebelarse, a no aceptar las derrotas. Uh-huh. ¿Por qué no las aceptan? Porque ya hemos pasado ya a una situación donde no hay el consentimiento del perdedor, que es un elemento fundamental en democracia, que es que el perdedor debe aceptar que la democracia se basa, el principio básico de la democracia es transiciones de gobierno sin derramamiento de sangre, sin violencia, ¿no? Cuando empezamos a ver ya que el consentimiento de los perdedores se deteriora es cuando deberíamos preocuparnos. Y en España hay algunos síntomas, al igual que porque es una cuestión generalizada de crisis uh-huh. democracias liberales en la que España forma parte también.
Uh-huh. Fíjate ahí, yo soy un amante de la música, me encanta. Y la estudio desde hace mucho tiempo. Y hay algo curioso que me ha molestado siempre sobremanera, y es el hecho de categorizar, encajonar a artistas en géneros y estilos, ¿no? Como Bob Dylan es un tipo que hizo, pues, es que hizo rock, hizo indie, hizo de tantos estilos como los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si por facilidad o no, pero se intenta encasillarlos en uno de esos géneros. ¿Cómo de importante es levantar la cabeza de la trinchera y mirar qué hay fuera?
Fundamental. Mira, lo comentas muy bien, porque en realidad el ser humano, cuando se aproxima al mundo para entenderlo, es tan complejo porque hay tanta información ahí fuera que necesitamos buscar parámetros de simplificación. Y eso es crear categorías, crear, digamos, cajones
estancos
donde haya categorías, pues, de cosas, ¿no? Y en el momento en que creamos categorías es cuando empezamos a comprender el mundo y empezamos esos procesos de identificación si nosotros nos consideramos de una categoría u otra, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, y creo que es en el capítulo 3 del libro, comento que un elemento fundamental para tener un pequeño o potenciar tu Belén Esteban interior, es intentar sacar la cabeza de la trinchera, ¿no? Una trinchera que ya insisto que es inevitable, pero que existen formas de, que en el libro lo comento como ambivalencias, es fomentarte a ti mismo ambivalencias, ¿no? Uh-huh. Y eso, hay experimentos en ciencia política que muestran que puedes generar estadios de ambivalencia. Por ejemplo, comento uno sobre antes de opinar, pon tres atributos positivos de tu adversario y tres atributos negativos de los tuyos. Uh-huh. Solo haciendo eso, te fuerzas a ti mismo a levantar la cabeza por encima de la trinchera, en el sentido en que empiezas a poner en duda que los tuyos son los mejores y que los adversarios son esos hombres de paja, esos estereotipos a los que consideras que son, en fin, peores en todas las y cada una de las dimensiones.
Izquierda Unida y UPyD. Los dos se han enfrentado a crisis muy importantes. El primero sigue, bueno, de hecho está en el gobierno, y el segundo desapareció. ¿Por qué?
Eso lo comento en el libro y se puede vincular en algo que tenemos que hacer política ficción, porque es qué pasará con Ciudadanos, ¿no? Que es algo particularmente interesante de este ciclo electoral, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasará con esta formación política? Pero la diferencia entre Izquierda Unida y UPyD, o mi argumentación en el libro, es precisamente la trinchera. Y es el elemento positivo de las trincheras. Es los partidos políticos pueden sobrevivir a crisis si tienen leales, si tienen gente que está dentro de sus trincheras y que es capaz, digamos, de ser indulgente, de cuando un partido lo hace mal, consideran que no ha estado a la altura.
Perdóname que te corte, Luis, porque sí. Has dicho algo que me interesa muchísimo, y es que cuando un partido lo hace mal, nunca, y lo acabamos de ver con la ley Solo Sí Es Sí, es imposible que un partido diga que se ha equivocado. Es muy posible que diga, vamos a solucionarlo, vamos a poner todo lo que podemos poner en la carne, en el asador, ¿verdad? Pero nunca dicen, lo siento, nos hemos equivocado.
No, sí, eso forma parte de decir que te has equivocado es, como te decía, fomentar ambivalencias entre los tuyos, es decir, a lo mejor no siempre somos los mejores. Y cuando alguien entra en un estado de ambivalencia es la antesala del cambio de voto. Por tanto, un partido siempre se va a negar mucho a aceptar que se ha equivocado para evitar generar disonancias y generar ambivalencias entre los suyos, ¿no? Uh-huh. Que sería la antesala, ¿no? Uh-huh. Pero lo que decía de la diferencia entre UPyD y Izquierda Unida es que la lealtad, esas personas que se sienten vinculadas emocionalmente a un partido y no cambian de voto, que normalmente tienen muy mala fama, ¿no? Mm. Muchas veces hablamos mal de ellos, ¿no? De, oye, ¿por qué acá sigues votando este partido si mira qué mal lo ha hecho en el gobierno? O incluso mira qué escándalo de corrupción. Pues, en fin, hacen un servicio a la salud de nuestras democracias, porque son el elemento estabilizador. Son aquellas personas que fomentan segundas oportunidades. Mm-hmm. Cuando el PSOE, el Partido Popular, han tenido legislaturas malas, han tenido escándalos de corrupción. Si todos sus votantes hubiesen dado la espalda, uh-huh, hubiese pasado como UPyD, hubiese sido, hubiesen pasado a extraparlamentarios. Y eso genera enormes distorsiones para nuestro sistema. La estabilidad en los sistemas de partidos genera efectos beneficiosos. Los partidos, cuando son estables, son actores que nos ayudan a los votantes a controlar a nuestros políticos, nos ayudan, son aliados, porque el político de turno a lo mejor tiene tentaciones de extraer rentas, de ser uh-huh corrupto, pero el partido, hay, los líderes del mañana que heredarán las siglas y que, por tanto, controlarán que no haya un deterioro de la marca, ¿no? Por tanto, un sistema de partidos estable, eso nos lo garantizan esos votantes, identitarios, que son capaces, que tienen hígado suficiente como para, soportar un deterioro de su partido y aún así votarle, ¿no? Uh-huh. Y eso, al final del libro, el último capítulo, hago una reivindicación de ellos, ¿no? Porque, en el fondo, mi principal mensaje en este libro es intentemos no ser simples en nuestro diagnóstico de cómo deberían ser los ciudadanos en democracia, cómo deberían votar. Uh-huh. Los ciudadanos somos complejos, tenemos nuestra parte racional, nuestra parte identitaria, uh-huh, y ambas son importantes en dosis. En ciertas dosis ambas son importantes. Por tanto, la identidad y el vínculo emocional, si alguien que nos oye se siente vinculado, siente mucho los colores del Partido Popular, del Partido Socialista, que no se preocupe, porque también tienen su función en este sistema.
Luis, ya por último, no te he preguntado qué tipo de votante eres. Mi madre siempre me dijo, jamás le preguntes a alguien a qué partido político piensa votar. No te lo quiero preguntar, pero sí quiero saber qué tipo de votante.
Sí, no, bueno, yo no suelo confesar mucho mis preferencias políticas porque prefiero, como analista, tomar una cierta distancia, ¿no? Pero es verdad que desde hace años que yo caí en ambivalencias importantes y soy, en ese sentido, soy un poco Belén Esteban.
¿Sí? Belén Esteban. Luis Urriols ha escrito Democracia de Trincheras, ¿por qué votamos a quien votamos? Me lo he terminado este fin de semana en un pispás porque se lee muy rápido y es muy didáctico. Luis, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Un placer.
Gracias.